Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We're dashing through the snow.
Ya sé que estamos en noviembre, ¿eh? Ya sé que no hemos llegado a Navidad ni que se han encendido las luces en Santander, que eso va a ser este viernes, pero hemos puesto un villancico ya que tenemos que hablar de algo navideño, algo tradicional, algo que además le hemos dado la importancia que se merece en los últimos años desde que conocimos esa labor desconocida hasta hace pocos años de nuestro colaborador avispero habitual, don Chemi Pelayo. ¿Qué tal, Chemi? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Y cómo estás?
Pues un poco constipado y un poco de acá para allá. Ayer estábamos en Medina Río Seco montando dos exposiciones y hoy estamos en el Corte Inglés, en el ámbito cultural, montando una exposición.
Eso es, porque eso hablamos
de que se suele decir que nace todos los días.
Eso es, de los nacimientos, que no lo habíamos dicho, porque tú eres un amante de los nacimientos tradicionales navideños en sitios poco habituales, y hay que decirlo así, botijos, latas de refresco, en una cuña de madera, o sea, hacéis nacimientos espectaculares en sitios muy recónditos. Recuérdanos el número de nacimientos que has hecho, si lo sabes.
Uf, sí, es que, mira, aquí se va a poder ver desde una cesta de Navidad convertida en nacimiento por un lado y en árbol de Navidad por el otro lado, hasta una guitarra española clásica abierta, seccionada, y dentro de ella un nacimiento, o dentro de un libro, o dentro de un joyero pequeño, o de cualquier cosa. El mensaje que también es, primero, que nace en cualquier lugar, nace en cualquier lugar. Dos, que nace todos los días. Y tres, que podemos reutilizar todo y dar nueva vida a las cosas. Claro. Si le aportamos un poco de amor, de cariño, y darle una nueva vida, por ejemplo, a una lata de Coca-Cola, a una lata de cualquier cosa, se le da nueva vida, se la abre, y en su interior nace un niño, y es la chispa de la vida. Y te lo digo así porque además de hacer este año varias exposiciones, que vamos a tener, a 250 niños, Carmen y yo los vamos a tener por ahí repartidos por la geografía española, en unas cuantas exposiciones, que no está mal, 250 niños por ahí repartidos. Además hemos hecho dos proyectos solidarios, yo creo que bonitos, que es convertir cajas de Coca-Cola en nacimientos, y se los hemos regalado a la Asociación del Cáncer de Medina de Río Seco y a las monjas clarisas de Carrión de los Condes para que los vendan y lo que tengan para ellas.
Qué bonito.
Vamos, para su fundación, para las dos fundaciones.
Cuéntame, porque me decías antes, Chemi, que se ría Luis Miguel de la gira española que tiene en verano. ¿Vais a estar en tres sitios a la vez exponiendo diferentes nacimientos?
Sí, claro, vamos a estar. Mira, en Medina de Río Seco se inaugura el 10 de diciembre y allí estamos con 63 piezas. Cerquita de allí, en una iglesia mudéjar maravillosa, Que se abre solo para nosotros, se va a abrir porque la pobre no tiene culto en este momento, se abre para nosotros, ahí vamos a estar con 70 nacimientos. En el Corte Inglés, este día, y esa se inaugura el 8 de diciembre. En el Corte Inglés, este jueves, inauguramos a las 8 y acabamos de instalar 60 nacimientos en el Corte Inglés. Distintos a los del año pasado.
Me salen 193.
Sí, pero te añado más. Mira. Vamos, seguimos. En Tamariz ya se han abierto una exposición con 7. En Redentoristas montamos el 12, el grande de ellos, y 10 nuestros. Y por último, en la residencia donde vive mi suegra y vivía mi suegro, que falleció nada hace un mes y pico, vamos a llevar 40 y tantos nacimientos para también animar allí en la entrada de Vitalita San José, aquí en Astillero. Vamos a llevar 40 y tantos nacimientos nuestros. Total, pues 250 niños.
250, lo estaba haciendo ahí sobre la marcha. Es tremendo.
Algunos amigos que ya lo tienen en casa, si empezamos a sumar.
Jolín, o a mí, bueno, cuenta el mío, que también me regalaste una latita, que la guardo con mucho cariño, ese nacimiento. Hay que tener mucha pericia. Dices, no, cualquiera puede hacer un nacimiento, sí, pero no. Yo no me veo ahí metido ahí con esa, porque me tiembla mucho las manos cuando tengo que hacer
alguna
cosa.
No, pues yo te aseguro que si nos ponemos a hacerlo juntos, y acabas haciendo y te sale precioso.
Pero
ganas. En el mundo y en la vida son ganas.
También es verdad.
Se puede dar mejor a mí una cosa y a ti otra, pero al final nos saldrá. Un poco mejor, un poco peor, pero con ganas lo hacemos, ¿eh?
Oye, recuérdanos, Chemi, el horario de lo que más nos lo tenemos cerca, ¿no? Este del ámbito cultural del Corte Inglés.
Este es fácil porque va a abrir hasta el día 5 de enero en horario Corte Inglés, con lo cual, pues desde uh-huh. que abre el Corte Inglés hasta que cierra el Corte Inglés se puede visitar.
Y la inauguración,
arriba, en la primera planta,
¿dónde
la inauguración
es este jueves a las 8?
Este jueves a las 8, uh-huh. en la primera planta, en el ámbito cultural, que está pasando del restaurante.
Sí, donde los libros, ¿no? De la librería.
No, eso se cambió. Ya antes era de los libros y ahora están del restaurante, al fondo.
Vale, al fondo, vale, estupendo. Eso. O sea, hay que pasar al restaurante y demás. Vale, perfecto.
Y creo que nos ha quedado bonito, está curioso. Y como siempre, sabes que mezclamos con alguna poesía para que la gente lea, porque en algún nacimiento hay poesía, hay mucho Lorca, hay Gerardo Diego, hay Pepe Hierro. Ay, hablando de la Navidad, sí. Poetas que hablan de la Navidad.
Oye, de esos 60 nacimientos expuestos en el ámbito cultural del Corte Inglés, ¿te quedas con alguno por algún motivo, por lo que te costó hacerlo, por algún significado especial que tenga para ti?
Bueno, ya sabes que siempre, casi todas las exposiciones la abrimos porque hay un nacimiento que se repite, que es el de unas manos negras enlazadas una con otra, que dan la mano a otra mano, que es un arco iris, y así empezamos, incluso cuando intervenimos en las aperturas, siempre decimos que si somos capaces de juntar todas las manos y aceptar al diferente, mano arco iris de color, seremos capaces de derrotar cualquier virus, el de la pandemia, el del odio, el de la indiferencia, el del no respeto, el de la intolerancia, porque además, imagínate, ese círculo de manos que se pegan unas con otras, por arriba del techo, sobre el que nace el niño Jesús debajo, son mascarillas cortadas y rotas, porque hemos ganado, claro.
Qué bonito.
Con lo cual es el que abre, y va a abrir al lado además este año de uno, que es una visera protectora, que es Abuelos, que se titula en la leyenda Abuelos que cuidáis, a niños, a miles de niños, y sobre esa visera protectora, que era de mi suegro, que falleció hace mes y pico, con casi a punto de cumplir 95, está en homenaje a los abuelos que cuidan a los niños, también al niño Jesús que nace abajo, además nace pobre, porque las figuras en este caso son de hojalata, oxidada además.
El más difícil, el que más has dicho, jolín, en buena hora me metí en este proyecto de meter este nacimiento en este lugar.
Mira, muy muy complicado de hacer han sido dos. Uno es la pedreñera, que está hecha desde la primera pieza hasta la última. Claro, hacer la pedreñera, hacer lo que es todo el casco, ¿no? La demarcación y tal, es complicado. Y luego un palomar. Un palomar seccionado a la mitad, un palomar castellano, porque está hecho pues como, tal y como son los palomares por dentro, que es un laberinto, no sé. ¿Cómo es el techo? Pues ay, me he descargado una página de un arquitecto de cómo son los techos de los palomares, para que no sean... Y luego lo que curiosamente la gente dice, ¿y cuánto te cuesta hacer esto? A mí me cuesta poco, yo creo relativamente poco, que es hacer las figuras, que no nos atrevíamos a hacerlas, pero desde hace 4 años las hacemos en papel, y las hacemos en papel de periódico, sin tratar y sin pintar, elegimos la foto que nos gusta, la vamos arrugando para cada día, una arruga por aquí, una arruga por allí, y sale hasta una figura.
O sea que...
El ruido que oís es del montaje del Corte Inglés que están pasando por ahí.
Muy bien. Llamada en directo, obviamente, cuando estás contando ese nacimiento. Exposición nace todos los días en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés. Así que lo que tú has dicho, que hace falta tener ganas, un poco de maña, yo creo que hay que añadir también, y no mucho dinero, porque con papel de periódico, como has dicho, de revistas,
claro,
puedes hacer las figuras perfectamente.
Claro. Pues fíjate el proyecto solidario con Coca-Cola. Tomas una Coca-Cola y la dejas, la limpias y la abres. Y metes, y ya está. Y así haces por cientos, ¿eh? Y si lo haces solidario, bueno.
Mejor. Recuérdanos, sí, eso solidario. Aparte de los nacimientos del ámbito cultural del Corte Inglés, lo que vas a exponer o lo que vais a regalar para ese proyecto solidario.
Sí, son Coca-Colas que hemos hecho, y dentro hemos hecho, en cada una, claro, lógicamente es distinta, hay nacimientos dentro de las Coca-Colas. Y el niño se convierte en lo que ha sido, en lo que es el niño, la chispa de la vida.
¿Y eso se puede conseguir?
De la vida,
porque es solidario.
Eso, mira, no, eso, seguí, eso es solidario, y lo están vendiendo las Clarisas de Carrión de los Condes.
Ah, vale.
Y claro, no está en Santander.
Claro.
Y en medida de Río Seco.
Pues nada, mandamos esto a nuestros compañeros de Valladolid para que lo sepan, aunque ya, yo creo que te habrán llamado en COPE Valladolid, o tengo que tirar la oreja a los compañeros.
No, nadie nos ha llamado, no.
Bueno, pues
los primeros que llaman, en este caso es don Jaime y Cristina, sí, que estáis por el dúo dinámico.
Perfecto, pues no te preocupes que algo habrá que hacer con los compañeros de COPE Valladolid para que se acerquen, o al menos una llamadita para recordar que en Medina de Río Seco, etcétera, tenéis esta iniciativa tan preciosa.
Ajá,
gracias, Chemi, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo a vosotros.
Hacemos
venga,
un pequeño un alto y claro, hoy martes, día del avispero, no está Chemi, pero están otras dos grandes avispas que van a acercarse en los próximos minutos. Esther Merino, que es la concejala del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y secretaria de Comunicación de Ciudadanos en Cantabria, y Luis Ángel Ruiz Cardín, que es el secretario de Estudios y Programas del PSOE en Santander.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
En Mima Gallery los seguimos teniendo black, pero por muy poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Hasta el domingo 26. Aprovecha el Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Torrelavega mejora su atención al ciudadano con un nuevo centro de acogida.
Un edificio que tendrá capacidad para atender a 30 personas y que contará también con alojamientos para situaciones de emergencia habitacional y un centro cívico.
Más información en torrelavega.es.
Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Sabías que en Cantabria tenemos una de las fábricas de pinturas más importante? Desde hace más de 150 años, la marca Ferroluz lleva el nombre de Cantabria por toda España y también en varios países. No descubras la mejor marca de pinturas porque te lo cuenten. Pásate por una tienda Tenisol y te aconsejamos qué pintura Ferroluz necesitas. Nuestras tiendas Tenisol y Ferroluz, nuestra marca de pintura, color y calidad en el tiempo.
Jueves 30 de noviembre, COPE Cantabria en Barello. Vive la radio en directo desde su ayuntamiento. ¡Te esperamos! Escúchanos desde las 12 y 20 en COPE Más Cantabria en el 105.6 de la FM. Y en cope.es/Cantabria. Por gentileza de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Atención, empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan. El sabor que hace la diferencia.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10 con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas en calle La Albericia 3 Santander y House Laredo en calle Duque de Ahumada 13. House distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Siempre que te pregunto.
Cada familia tiene una Navidad muy suya. Y en la familia BM somos muy de seleccionar para ti los mejores frescos y muy de hacer las mejores ofertas. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de productos. Consulta condiciones en bmsupermercados.es. BM, muy fresco, muy nuestro.
1:20, vamos a conocer cómo están las carreteras de Cantabria gracias a la Dirección General de Tráfico y Patricia Arriaga. Hola Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues situación bastante tranquila ya en la red de carreteras de Cantabria. Tan solo precaución si van a circular por la Nacional 629 a la altura de Limpias. Hay tráfico irregular en ambos sentidos. También recordamos que por obras pueden encontrar circulación irregular en la A67 a la altura de Somaoz en ambas direcciones. En el resto de vías, momento tranquilo, pero especial atención por la lluvia que puede condicionar el tráfico.
Gracias, Patricia, por esa actualización de nuestras carreteras. En cuanto al tiempo, ya lo sabes, ahora mismo en la capital de Cantabria, 13 grados de temperatura, cielo gris, lluvias, chubascos durante toda la jornada, pero irán remitiendo por la tarde. En cuanto a las temperaturas, tendremos 12 de máxima en Reynosa, 15 en el resto de la región, salvo los 16 de San Vicente de la Barquera. ¿Qué va a pasar mañana miércoles? Bueno, pues también cielos nubosos con lluvias débiles y dispersas al principio de la jornada, pero van a ir remitiendo próximamente en las horas centrales y que al final del día pueden generalizarse. Brumas y bancos de niebla asociados a la nubosidad, con las temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso ligero, excepto en el litoral, donde podrán descender ligeramente, y las máximas en ascenso, sin descartar que, excepto en el extremo sur, pueda ser notable. De hecho, la previsión de la EMET es que en Reynosa mañana haga 13 grados de máxima y en el resto entre 19 y 21 grados.
En COPE Cantabria, el avispero.
1:21, es el momento de iniciar nuestro habitual avispero de todos los martes. Se lo damos a Esther Merino, que es la concejala del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y secretaria de Comunicación de Ciudadanos Cantabria. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas.
Pues buenos días, pero una rectificación.
A ver,
¿qué ya hemos no dicho soy mal? Concejala.
Ah, no, ya
es,
no.
No, este año decidí no presentarme y sí que sigo como secretaria de Relaciones Institucionales en Ciudadanos.
Perfecto. Luis Ángel Ruiz Cardín, que es el secretario de Estudios y Programas del PSOE en Santander, si no me equivoco.
Sí, así es. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, hacía tiempo que no estabais en esta mesa para poder analizar, debatir la situación en Cantabria, pero lógicamente tenemos que analizar para empezar un poquito los coletazos, ¿no?, de lo que ha supuesto la amnistía, el nombramiento como presidente del gobierno de Pedro Sánchez, las manifestaciones en muchos puntos del país, también en Cantabria. Esther, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Es algo que veremos a medio o largo plazo lo que supone para el resto de la comunidad, comunidades autónomas, o no va a ser para tanto?
No, yo creo que lo vamos a ver a medio y largo plazo, ¿no? Inicialmente no pinta nada bien, es decir, todos los privilegios, porque cuando vemos en los medios de comunicación, cuando salen los representantes del resto de grupos que han apoyado a Sánchez, haciendo un listado de todas las concesiones, pues para asustarse, porque al final parece que del resto de españoles vamos a pagar solamente a prácticamente dos comunidades autónomas, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es para hacérselo mirar, pero como bien dices, ¿no?, cuando vayan saliendo los presupuestos, veremos cómo van a quedar los repartos, pero ese dinero y esas concesiones de algún sitio se tienen que sacar para poderlos contentar, y va a ser, bueno, pues del resto de comunidades autónomas. Y bueno, pues a lo largo del tiempo seguro que, bueno, los distintos presidentes autonómicos pues irán poniendo encima de la mesa cómo repercute a cada una de las comunidades. Yo lo veo complicado, y ya no solamente eso, fíjate, a mí, además de preocuparme la parte económica que puede redundar en negativamente en las comunidades autónomas, lo que más me preocupa realmente es nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes, ¿no?, que es lo que lleva consigo el haber conseguido hacer un gobierno pues aprobando o estando en visos de aprobar una ley de amnistía, que bueno, pues teniendo en cuenta la democracia y nuestra forma de gobierno, como te digo, pone en peligro nuestro Estado de Derecho, que creo que es la máxima responsabilidad que tenemos todos los españoles, con la ideología que tengamos, que es seguir defendiendo nuestros principios fundamentales, y ante todo, bueno, pues la separación de poderes, donde la justicia puede ir por su lado y al margen de cualquier tinte político y de adoctrinamiento político.
Claro, se habla mucho, Luis Ángel, de democracia, ¿no? En un sentido parece que está en peligro la democracia de España por los acuerdos alcanzados con diversas comunidades autónomas y diversos partidos políticos. Y en otro lado, los que aprueban este acuerdo, la amnistía, etcétera, dicen que si hay el 51% de la Cámara que aprueba democráticamente lo que ha sucedido con estos pactos, ¿dónde está el error de la democracia en este país?
Bueno, vamos a ver, la democracia emana del pueblo. El pueblo es el que ha decidido la conformación de la Cámara, y es la Cámara es la Cámara de Representantes, que es la opinión popular, la opinión de las gentes de España, de todo el Estado español, quien decide quiénes son los parlamentarios y, como tal, quienes luego van a decidir quién va a ser quien presida este país, quien presida el gobierno de este país. Esto yo creo que es obvio, no tiene más vuelta de hoja, ¿eh? Por tanto, el escudarse en que gobierne la lista más votada, si no tiene refrendos, no tiene por qué gobernar. Pero no es una cosa, yo no invento la pólvora aquí si digo esto, es que pasan muchísimos países.
En otros hay segunda vuelta.
Sí, bien, pero lo prevé es un mecanismo constitucional. En España no se prevé. Pero yo quiero incidir en que, concretamente, ahora ha ganado el partido Justicia y Libertad en Polonia, ha ganado holgadamente, pero no le da para constituirse como mayoría absoluta, y va a gobernar una amalgama de partidos, entre los cuales están socialdemócratas, liberales y el representante del homólogo del Partido Popular en España, que va a ser el presidente del gobierno de Polonia, por esa alianza, cuando no ha ganado ni es la lista más votada. A eso el PP no dice...
Perdona que te corte el mensaje, es que yo creo que el problema no es con quién pacte, sino las consecuencias de ese pacto, a qué estás dispuesto a ceder.
Vale. Siempre en el que pactas tienes que hacer concesiones. Claro. Pero vamos a ver, aquí en este país ha habido pactos y concesiones desde los muchos años de democracia que llevamos, ya son muchos, y nadie se ha rasgado las vestiduras. Yo quiero recordar lo siguiente, aquí en este país se abolió la ley del servicio militar por una imposición del señor Jordi Pujol para la gobernabilidad del señor Aznar. Aquí en este país aumentó la recaudación de tributos a la Comunidad Autónoma de Cataluña porque era una parte importante del Pacto del Majestic, y además de la retirada de la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña por un pacto de Aznar con el señor Pujol, amén de otras muchas concesiones. Pero es que yo además niego la mayor, yo no creo que vaya a haber concesiones y vaya a haber ritmos diferentes para comunidades de primera y comunidades de segunda. Es que se ha demostrado ya que eso no es así, que la deuda que se va a condonar a Cataluña, se va a condonar a Cantabria, se va a condonar a Madrid, se va a condonar a Andalucía. Y curiosamente, quienes tienen mayor nivel de deuda con el Estado son Andalucía y Madrid, y van a tener condonación de deuda. Con lo cual, vamos a ver, yo no creo que hacer ese discurso de las diferenciaciones y establecer un estigma en el cual Cataluña y el País Vasco y lo que se está pactando con algunas comunidades autónomas y las ventajas, eso yo no creo que eso sea verdad, No solo no creo que sea verdad, es que en un Estado de Derecho no se va a dar. Eso no es cierto.
Vamos a ver el turno también de palabra, Esther.
Sí, vamos a ver, porque ha abierto como una naranja un poco de varios temas, ¿no? Vamos a empezar por el primero, la ley electoral. Evidentemente, la ley electoral es la que es y permite que las formaciones políticas se agrupen para nombrar un presidente. Hasta hay nada que decir. Yo soy partidaria de reformar la ley electoral porque, evidentemente, todas las comunidades autónomas no tenemos los mismos privilegios con respecto al número de diputados que aportamos en el Congreso. Eso para empezar. Segundo, es que yo creo que la discusión que hay en la calle o la frustración que tenemos la sociedad no es porque se haya conformado un gobierno con partidos distintos que se han unido, no, ¿por quiénes son esos partidos? Es decir, partidos que están queriendo independizarse de España, partidos que a lo largo de la historia muchos de sus militantes y de sus cargos han estado en cargos, haciendo terrorismo puro y duro, con muertes y familias por el medio destrozadas. Otros que al final lo único que buscan es la repercusión ahora mismo con esa aprobación de la amnistía, no por ya por el independentismo ni porque quieran lo mejor para su comunidad autónoma, sino el beneficio de que son prófugos de la justicia y que haya que perdonarles por algo de lo que no se arrepienten y te están diciendo que lo van a volver a producir. Entonces, al final es una tomadura de pelo. Y en un Estado de Derecho donde quien dirige cada uno de los partidos con las distintas ideologías y lo que realmente te importa es mantener tu democracia y lo que quieres es lo mejor para España, hay que poner una línea roja. Y aquí, desde hace 4 años con el señor Sánchez, donde nos decía unas cosas y ha hecho todo lo que le ha dado la gana y lo contrario por mantenerse donde está, ha llegado un momento que ya no hay líneas rojas, porque es llegar al poder y mantenerse en el poder. A costa de todo, porque no estamos hablando, has dicho antes, porque es que Andalucía y nosotros y Madrid son los que más deuda tienen con el Estado y les van a condonar. Vamos a ver, pero si es que a Cataluña y al País Vasco les hemos estado dando infraestructuras, dinero, unos y otros, yo ahí no voy a entrar a ello, ¿de acuerdo? Pero una cosa es dar beneficios a temas fiscales, a, en cierta manera, condonación, y otra cosa es darle beneficios ya, pues donde estamos hablando de amnistías, de que te están diciendo que te van a presentar un referéndum y que vas a tener que tragar sí o sí. ¿Sabes lo que va a llevar a esto? En que sí, ahora tenemos un presidente. Y espero, yo lo espero, soy tan ingenua que lo espero, que llegue un momento que como donde dice Diego, que llegue un momento y cuando tenga que ponerlo en marcha, no lo haga. y les dé con la estacada. Pero lo que yo entiendo es que con tal de mantenerse en el poder, va a hacerlo. Y esto no es algo que nos inventemos los demás. Que es que no se esconde ni el señor Sánchez ni los grupos que le han apoyado en el gobierno para decir lo que han acordado y cómo lo han acordado. Es que no se esconden. Y aquí ha llegado un momento que en España no tenemos los instrumentos necesarios y ha habido que llevarlo a Europa. Y tú lo sabes porque escuchas los medios de comunicación como yo. Ciudadanos está peleando a brazo partido, estando en la presidencia de justicia con Adrián Vázquez, para llevar esto, lo han llevado hasta un pleno europeo. Creo que es importante, apoyado evidentemente por el resto de grupos, PP, etcétera. Pues hay que tener muchísimo cuidado porque estamos en la cuerda muy floja, como os digo, con el Estado de Derecho, y es algo por lo que no podemos permitirlo. Y esa es la indignación que tenemos los españoles.
Vamos a ver, instalarnos en la hipérbole, en la exageración, y en situaciones que no son del mundo, no contribuyen nada a la estabilidad del país. No solo no contribuyen nada, sino que además nos lleva a la demagogia y a un proceso similar a la kale borroka, que en este momento se está produciendo en tratar de asaltar la sede de un partido democrático, alentando a los elementos más ultra, y en ese sentido me hubiese gustado escuchar algo de Ciudadanos y del PP, que tampoco ha dicho nada, todo lo contrario, dan la botella de gasolina.
Pero por alusiones, Esther,
sí, no, Ciudadanos claramente ha salido en los medios de comunicación, afeando el hecho de que se vaya, a las sedes, sí. Y sobre todo el que se utilice la violencia, es decir, de manifestaciones pacíficas, sí, porque todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Totalmente. ¿De acuerdo? Esther, lo hemos defendido,
Esther,
siempre.
Has dicho antes algo que me preocupa.
Dime.
Cuando hablas de la separación de poderes, ¿tú crees que separación de poderes, que el Poder Judicial el otro día, sin conocerse el texto de la ley de amnistía, saliese a las puertas de los juzgados, a pronunciarse, o el Colegio de Abogados de Cantabria saliese, haya emitido un comunicado en contra de la ley de amnistía cuando no se conoce la ley de amnistía? Pues, ¿pero dónde estamos aquí?
Pues fíjate, puedo tener...
Perdón,
si te dejo terminar, después te rebato.
Y luego, por otra parte, hablas de la reforma de la electoral. Oye, que se reforme. Pero mientras tanto, estas son las reglas de juego.
Y yo te he dicho que son respetables. Con quiénes.
Y con ellas nos hemos presentado todos a las elecciones.
Sí, hay nada que decir.
Como tal, pues oye, yo no creo que esto sea así. Y sobre todo, este gran gobierno de Pedro Sánchez lo que ha hecho es más justicia social, es mejorar más las condiciones de los de abajo. Ahí está la subida de las pensiones. Ahí está la subida de las pensiones. A un sector del que el señor Rajoy se rió de él, subiéndoles dos euros, el 0,25, un promedio de dos euros. Ahí están la subida del salario mínimo interprofesional, y la mejora de muchas condiciones sociales, científicas, económicas. Hoy en este país nadie duda de la política económica del gobierno, nadie le critica, no critica a nadie a este gobierno por la política económica, porque es una política económica refrendada en todos los ámbitos internacionales.
Sí, la verdad es que una política económica basada en que cuando tengo las arcas llenas las vacío para hacer una política social, pues sí, es muy vendible, pero es que quien haga política y para buscar lo mejor para una sociedad y que se desarrolle tiene que hacer una política económica para lograr una política social. Y es algo que el Partido Socialista no hace prácticamente nunca.
Pero ya
desde Zapatero y ya con Sánchez, apague, vámonos.
Pero perdona,
y eso vamos a tenerlo claro. Me has hablado de las pensiones. Evidentemente llegó el Partido Popular en la mayor crisis galopante económica de este país, con miles de puestos de trabajo que se perdían todos los días en la calle.
De este país y del mundo.
Bueno, pero nos afectó, ¿no? Cada uno tenemos que mirar por lo nuestro.
En este país también, y de todo el mundo.
Que también la sanitaria ha sido a nivel mundial, y cuando hemos tenido que todos arrimar el hombro, le hemos arrimado. Pero también cuando ha habido que poner pie en pared, ha habido que ponerlo. Entonces, ahí lo tenemos claro. Me estás hablando de las pensiones. Es que cuando Rajoy llega, y te lo digo porque en ese momento yo soy del Partido Popular, llegamos al gobierno, nos encontramos con que las pensiones se habían congelado, y no las había congelado el Partido Popular, las había congelado el Partido Socialista. Entonces, si se sube 0,25, mejor subir 0,25 con la coyuntura tan negra económica que teníamos que no dejarlo congelado como lo ha hecho el Partido Socialista. Porque claro, es que ahora lo pintamos todo, pero ¿sabes por qué? Es porque las personas tenemos memoria de pez. Solo nos acordamos de lo justamente inmediato, del otro no. Entonces, podemos hacer el relato que quieras. Cuando me hablas de políticas sociales, ¿de qué me sirve hacer una política social que es abro el arcón y voy sacando y voy repartiendo a los colectivos que yo creo que me van a tener rédito político si no soy capaz de tener una política económica que genere economía para mantener eso en el tiempo. Y si hacemos hemeroteca de los ciclos políticos en este país, es así. Unos llegan y hacen un tipo de política económica para poder sostener en momentos puntual, porque yo te lo, y eso es un parecer personal. Yo entiendo que las ayudas sociales tienen que estar ahí para momentos puntuales de las personas, pero que una persona lo que te pide es tener un puesto de trabajo, donde tenga una calidad de vida y donde ellos puedan hacerlo. Pero lo que no quieren son subvenciones y migajas que se van soltando de vez en cuando. Y eso es algo que, como que en ciertos sectores suena a agua de borrajas. Vamos a ver, yo creo que es más importante dar a una persona una dignidad de vida con un puesto de trabajo, que no con una subvención.
Vamos a ver, en este momento el nivel de contratación y de empleo en este país es espectacular, como no se conocía. ¿Eh? Estamos creando empleo, porque estamos repartiendo.
Porque la crisis económica ya pasó.
Estamos gestionando bien. Estamos gestionando bien.
¿El viento a favor?
Porque es que es curioso, ¿eh? Tú me pintas que la crisis económica parece que era de Zapatero y Zapatero era el causante cuando era una crisis, una coyuntura mundial, y ahora que el crecimiento económico, ahora que el crecimiento económico es internacional, dices, no, es que esto es internacional, no es porque Pedro Sánchez.
Yo no lo he dicho, ¿eh?
Ya, pero me das a entender. Pero Pedro Sánchez, el gobierno de la nación, ha hecho una buena gestión. Eso por una parte. Por otra parte, yo diría otra cosa más. Yo creo que tiene que haber ayudas económicas.
Tiene que haber ayudas económicas. Para momentos en que se necesite.
Sobre todo para las clases más desfavorecidas, para tratar de que nadie se quede atrás.
Sí, pero no de forma permanente.
No, bueno, vamos a ver cuando son necesarias. Cuando son necesarias.
Pero no de forma permanente, se están instaurando desde el propio gobierno.
Es que no podemos,
y a ciertos colectivos más que a otros.
Es que eso no es verdad.
Es que es cierto.
Es que eso no es verdad.
Pues busca los presupuestos del Estado, busca lo que quieras.
Yo conozco los presupuestos del Estado.
Sí, por eso lo digo.
Pero bueno, en cualquiera de los casos. Oye, yo, de verdad, en el caso vuestro de Ciudadanos, me lo haría mirar. Pegaos al Partido Popular donde vais, tenéis los frutos que tenéis.
Pues mira, ahí te equivocas, porque mira, si por... Y además viniendo de mí, que yo me fui del Partido Popular. Ya. Aquí todo el mundo sabe por qué. Yo no claudicaba con ciertas cosas de aquí. Y yo me fui. Te puedo asegurar una cosa. Ciudadanos de tiene que estar es en el centro. Y Ciudadanos tiene que ser un partido bisagra donde cuando tenga que... Y lo digo aquí además abiertamente. Cuando se tenga que configurar un gobierno, a lo mejor tiene que estar ahí para evitar la barbarie que se está haciendo con gobiernos como hemos tenido en estos 4 años. Un partido bisagra, un partido con sentido común, un partido que tenga en su mente políticas económicas donde los empresarios no sean los enemigos como nos está demostrando el Partido Socialista ahora mismo con todos los que tiene detrás, donde los autónomos sean prioritarios y donde las ayudas sociales se apuesten por ellas, pero cuando son necesarias, no para cogerlo y utilizarlo como reclamo electoral para ir a meter el voto a las urnas.
Ya son prioritarios.
Porque eso está ahí. Así que fíjate, si no tiene trabajo, Ciudadanos.
Hemos ayudado.
¿Sabes lo que es la mochila austriaca, verdad?
Pues estaríamos
esperando que el Partido Socialista, el Partido Popular and Company lo pudiesen aprobar, porque en otros países está funcionando.
Un desastre no.
Pregúntale a los países donde lo tienen puesto en marcha. El trabajador nunca se encuentra desprotegido.
Provengo del movimiento sindical.
Sindical, y
conozco un poco el tema de las pensiones, ¿eh?
Y de las subvenciones sindicales también.
Están en el tenor de la
que todos las han puesto, que no digo nada.
En el tenor de la representación sindical y el papel que los sindicatos realizan para la estabilidad del país y para el desarrollo de las relaciones sociales institucionales,
y yo soy la primera que creo que tienen que existir, pero también con la labor que hacían
hace años, porque estamos hablando de sindicatos y no era el tema principal.
Yo es que quería terminar con esto.
Venga, te dejo.
Mira, tengo grandes amigos en Ciudadanos, tengo muchos amigos aquí en Cantabria y fuera de Cantabria.
Me alegro.
Y considero que ha habido una labor muy meritoria en un momento dado. De la instalación del bipartidismo y con unos vicios y unas situaciones que no eran buenas para la democracia española. Y que eso hizo rectificar a los dos grandes partidos. Yo no lo dudo, fíjate, y lo reconozco. Pero también, como te digo esto, sigo las calamidades del señor de Egea, por ejemplo, en el Parlamento de Castilla y León, con unos menosprecios y unos ataques impresentables. Y lo que he hecho en falta... es un mayor referendo y un mayor apoyo a gente como el señor de Gea. que en este momento, pues yo creo que está solo en la batalla.
Bueno, es que yo no estoy en la cuerda del señor Igea, ya lo digo muy claro. No,
pero estás en el mismo partido.
No, no, el que no está en el mismo partido es él.
Ah, ya no está en Ciudadanos, no,
me,
¿eh?
Me parece que de momento está él, pero vamos, la plataforma Next y no sé qué cosas bueno, aparecen
ah,
por
ahí. Bueno, es que eso no lo conocemos.
Nos va el tiempo, ha estado muy interesante, yo apenas he tenido que intervenir, habéis estado muy bien los dos exponiendo cada uno bueno. vuestro punto de vista a nivel nacional. ¿Qué me decís de lo que pasa en la Asociación de Hostelería de Cantabria? Un lío tremendo. Mañana es la gala, precisamente, anual. Y hay un incendio formado por el expresidente, que ya no lo es, que había cesado a la directora, a Bárbara Gutiérrez. Javier Bedia, luego la Junta repone a la directora, a Bárbara Gutiérrez, y cesa al presidente Javier Bedia. La verdad es que está siendo un movimiento, un jaleo, y todo tiene que ver, según las informaciones, con una auditoría de los resultados de la misma. Suponemos, ¿eh? Pero ha habido un jaleo que no creo que dé buena imagen a la hostelería, a los asociados. Veremos a ver qué sucede y qué sacan en claro, y mañana a ver qué van a exponer en esa gala anual.
Bueno, como tú dices, muchas veces la imagen es lo que vende, ¿no? Tanto para cosas buenas, para lo positivo como lo negativo. En este caso yo creo que si los argumentos que ellos dan, que es la auditoría, que a todos nos tienen ascos porque no lo hemos visto, precisamente es lo que ha llevado a la destitución, en este caso, de esta persona, pues era algo tan fácil como de esa auditoría darla a conocer a la Junta Directiva, a los asociados, y en función de eso tomar decisiones. Claro. No que, en este caso, el presidente, por su mano mayor, lo haga, y lo haga posteriore, intente, sea verdad o no sea verdad, yo no voy a decir, a posteriori intente dar las aclaraciones oportunas. Es que yo creo que los canales llevan unos pasos y creo que se ha equivocado. Es llamativo que la propia Junta, o sea, que él haya dimitido en este caso y que la Junta Directiva haya restituido en el puesto.
Fijaros
a la citada
que la
persona.
Junta había escogido a Javier Bedia de forma, digamos, conjunta. Era una candidatura de consenso para que hubiera paz, tranquilidad, continuidad. Y fijaros en unos pocos meses lo que ha sucedido.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo lo siento desde un plano personal y de la relación histórica que yo he tenido con la Asociación de Hostelería, porque he negociado muchos convenios con ellos. Yo fui secretario general de la Federación de Hostelería, Turismo y Juego de UGT y tuve muchísima relación con ellos. Y sobre todo, lo que más me preocupa es que una asociación tan importante dentro del mundo empresarial de Cantabria, y dentro de lo que ellos aportan al turismo de la región, porque claro, el turismo de la región debe estar ya en el tenor del 12% de nuestro Producto Interior Bruto, que no es poco, y la imagen que tiene la hostelería, que es una buena hostelería la que se hace en Cantabria, pues hombre, a mí me preocupa esta situación y lo siento profundamente y solamente desearía que se arreglasen, porque creo que sería lo más deseable para todos y lo mejor para todos. Pero sí que tienes razón, Jaime, yo a la vista de lo que contemplas todos los días en los medios de comunicación, esto no es bueno. Y no es bueno para una asociación tan importante dentro del mundo empresarial.
Fijaros cómo ha quedado justo el día anterior, dos días antes de que sea la gala. Ahí suponemos que en algún speech, en algún discurso, digan algo o no, no sabemos, pero necesitamos ya la sociedad cantar saber qué está pasando en la asociación de hostelería. Y algo para rematar, porque nos queda nada, un minuto y medio. Fijaros qué curioso que se va a prohibir por parte de Renfe el acceso con patinetes eléctricos a todos sus trenes a partir del 12 de diciembre. No usáis patinete ninguno, supongo.
No.
Pues que ha habido algunas mini explosiones, por decirlo de alguna manera, que provoca que la gente no esté cómoda, y Renfe ha cortado por la tangente. A partir del 12 de diciembre, fundamentada por esa situación de peligro con incendios de baterías y demás, prohíbe que la gente que vaya en patinete y utilice también como intermedio un tren, pues lo puedan meter. Cortar por lo sano, ¿no?
Pues es que realmente, si ya solamente por el tema de cercanía, más ahora Renfe pone estas restricciones, lo que dificulta es más que los usuarios queramos seguir utilizando el transporte ferroviario. Es una cosa
así. Es en toda España, no es en Cantabria.
Sí, no, pero por eso me refiero a Renfe también. Si yo lo que creo es que hay que dar facilidades para que todos desistamos un poco de utilizar nuestro vehículo particular, porque creo que es bueno para todos, claro, y utilizar más el público, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a veces este tipo de iniciativas surgen así, se impone durante un tiempo y se vuelve a quitar, pero yo creo que tendrían que estudiar la manera de hacerlo de otra manera, de verdad, yo no lo veo de recibo,
Siempre y cuando no inoportune, no incomode a los viajeros, y además de eso no provoque algún accidente o algún problema haya habido anteriormente con los patinetes. Al reducirse su actividad en un espacio tan cerrado como puede ser un vagón de tren o un andén, pues hombre, que se pongan las cautelas que sean necesarias. Pero sí es verdad que hay mucha gente que viene a trabajar desde pueblos cercanos que luego abre el patinete y ¡pum!, se va a su trabajo.
Veremos a ver. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Gracias. Oye, por estar aquí. Claramente. Ha sido breve, pero muy bueno este intercambio de opiniones con Esther Merino, que ya no es concejal del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, ¿no?, pero que es secretaria de Comunicación de Ciudadanos en Cantabria. Un placer, hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Y con Luis Ángel Ruiz Cardín, secretario de Estudios y Programas del PSOE. Un pequeño
muchas gracias.
Y seguimos.
Torrelavega mejora su atención al ciudadano con un nuevo centro de acogida.
Un edificio que tendrá capacidad para atender a 30 personas y que contará también con alojamientos para situaciones de emergencia habitacional y un centro cívico.
Más información en torrelavega.es.
Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.
Pensionista, si se ha jubilado entre 2016 y 2021, tiene dos hijos o más y percibe una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente, podemos aumentar su pensión. Si le han denegado el complemento cumpliendo los requisitos, tendrá derecho a una indemnización. En G3 Jurídico reclamamos por usted.
Soy Ana García de G3. Llevamos 30 años defendiendo los intereses de nuestros clientes.
Consúltenos en el 942-31-3301.
Atención, empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan, el sabor que hace la diferencia.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Cantabria. Ahora con nueva sede en el barrio de La Calva 18A, en Revilla de Camargo y en covey.com.
Torrelavega mejora su atención al ciudadano con un nuevo centro de acogida.
Un edificio que tendrá capacidad para atender a 30 personas y que contará también con alojamientos para situaciones de emergencia habitacional y un centro cívico.
Más información en torrelavega.es.
Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.
Un minuto para contarte que la actividad del Palacio de Festivales se va a volver a iniciar en la jornada del jueves, dentro de dos días, en la Sala Pereda, a las 7:30, con los Jueves Clásicos, una propuesta maravillosa de la mano del Ensemble Instrumental de Cantabria, con la dirección de Esteban Sanz Vélez, Carmen Santamaría al piano y las lecturas de la actriz Patricia Cercas. Y también, en diciembre, el día 2, sábado, otra propuesta de danza que bajo el título de Dance Me gira en torno a la música del genio Leonard Cohen y la protagonizan Ballets Jazz Montreal. Será a partir de las 7:30 en la Sala Argenta este próximo sábado. No te lo pierdas. Información gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. No te vayas muy lejos. Vamos a hablar de Cermi Cantabria en los próximos minutos. Un drame, brumé, ça paname, tout peut s'arranger.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En 5 días, este domingo, se celebra el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Por ello, el Cermi Cantabria ha organizado para el viernes un acto institucional a las 11:30 de la mañana en el Parlamento de Cantabria, donde estarán personas con discapacidad y sus familiares, además de profesionales y representantes de las instituciones de la región, como la presidenta regional y la del Parlamento. También estará, por supuesto, la presidenta de Cermi Cantabria, Elisa Irureta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jaime del Olmo y escuchas Mediodía Cope Cantabria. Saludamos a Elisa en unos minutos. Hola, Elisa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, se acerca este día tan importante el domingo y por eso el viernes os adelantáis un poquito con este acto institucional, ¿no?
Sí, así es. Hemos escogido este viernes para celebrar y poder que nos puedan acompañar todas las personas que participan de este gran evento.
¿En qué momento está ahora mismo la ayuda a las personas con discapacidad y sus familias en nuestra región?
Bueno, eso es uno de los objetivos un poco por los que trabajamos en Cermi. Las ayudas a la dependencia están funcionando, las ayudas de los centros que prestamos ayudas a las entidades y de alguna manera la administración en esta nueva legislatura pues está llevando a cabo todas las actuaciones que un poco de la mano de nosotros se necesitan para ir mejorando y actualizando el camino que ya se lleva recorrido.
Elisa, ha habido cambio de gobierno hace muy poquitos meses. ¿Qué tal? ¿Ha habido ya algún tipo de acercamiento?
Sí, hemos tenido la posibilidad de estar tanto las entidades como Cermi Cantabria con los diferentes consejeros que, bueno, más de una manera más directa están relacionados con la discapacidad. Ya se han iniciado, como digo, los pasos para seguir trabajando, ¿no? Porque, en definitiva, este es un sector en el que no se para y siempre hay nuevos objetivos y nuevas o metas que seguir cumpliendo, ¿no? Y sí, hemos tenido la posibilidad de ofrecernos como colaboradores del gobierno y a su vez ellos también están abiertos a las diferentes propuestas y solicitudes que hemos estado haciendo y que ya hemos empezado a trabajar.
De hecho, hace menos de dos semanas estabas con tu compañera Mara Ruti, la tesorera de Cermi, junto al consejero César Pascual, para intentar hablar de muchas cosas, ¿no? Como ese plan autonómico de salud mental.
Sí, el plan autonómico de salud mental es una de las prioridades que nos fijamos tanto la consejería como Cermi Cantabria, porque al final, bueno, pues la salud mental, como todos sabemos, es muy importante y hay un grupo muy numeroso de personas, desafortunadamente, que ahora mismo están sufriendo una problemática mayor, ¿no? También hacemos hincapié en el proyecto de atención global a la cronicidad, ¿no? Que también es un colectivo de personas bastante importante en Cantabria que necesitan pues esa atención global, digamos. Y hemos tenido una buena escucha y una buena recepción por parte del consejero y nos consta que ya se han puesto en marcha en esos proyectos.
Otra situación que preocupa o que os gustaría tratar es esa revisión de la prestación de servicios cuando te desplazas fuera de la región, ¿no?
Sí, era algo que estaba pendiente. La verdad es que las tarifas que se aplicaban a las personas que por suficientes razones no se pueden atender aquí eran, creo recordar que eran del año 2007, ¿no? Obviamente, pues todos sabemos cómo ha cambiado la vida desde el 2007 para acá y también, acabamos de hacer una... Se ha abierto el periodo de consultas, acabamos de hacer nosotros una propuesta un poco pues para actualizarlo a la situación real. Nos consta que así va a ser. Simplemente estamos esperando ya que se materialice, pero sabemos de la predisposición del consejero y de la situación, o sea, que conocen la realidad de la situación.
Aparte del consejero de salud, también antes, el 31 de octubre, hablasteis con la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación de Administración, ¿no? Isabel Urrutia. Importante que os abran la puerta para escucharos y para poder tomar nota de vuestras reivindicaciones.
Sí, en el caso de esta consejería, bueno, pues es una reivindicación de hace mucho tiempo, ¿no? El acceso a la justicia para parte de las personas con discapacidad, así como a que estén disponibles para el turno de oficio, pero sobre todo pues la especialización de ese sector, de esos profesionales, para que sepan cómo atender a las personas con discapacidad. Nos consta que ha habido un plan también ya propuesto con reuniones con la magistratura, con jueces, con los abogados, con el colegio de abogados, eso, y ya se han dado los pasos del inicio. Bueno, por parte de Cermi Cantabria, un poco lo que tratamos es de visualizar las problemáticas que nosotros vemos y luego hacer acompañamiento y seguimiento y un poco presión para que se lleven a cabo estas políticas, ¿no?
Hay un dato preocupante que conocimos hace unas semanas y es que el 27% de las personas con discapacidad experimenta dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? El trabajo, la situación laboral, es complicada para todo el mundo, máxime si tienes algún tipo de discapacidad, ¿no?
Sí, bueno, en el tema de empleo, pues aunque en Cantabria el último dato que hay oficial del INE es del 21, que el 38% de las personas eran activos, sin embargo, bueno, pues eran bastantes puntos inferiores que el resto de la población, ¿no? La tasa de empleo para las personas con discapacidad alcanza casi el 27%, pero la tasa de paro colectivo es del 22,5%. Entonces, la verdad es que el empleo es una de las también de los temas pendientes que hay. Nosotros pedimos a la administración pues que mejore la cuota de reserva de plazas para las oposiciones del empleo público para las personas con discapacidad. Hay una cosa particular para las personas con discapacidad intelectual y que pensamos que también debe incluirse a las personas con enfermedad mental, que puedan tener más necesidades de apoyo y más dificultad para ello. Es un camino que vamos siguiendo con la administración, que se han ido haciendo cosas en los últimos años, de bastantes cosas, pero que también queda camino por recorrer, porque una de las cosas así bastante relevantes es que, por ejemplo, para las personas con discapacidad intelectual hace falta seguir adaptando pues los sumarios, los exámenes, para que puedan llegar a ese empleo, ¿no?
Uno está bien o mal, Elisa, siempre comparado con según qué otra comunidad autónoma, en este caso. ¿Cómo está Cantabria? ¿Se puede quejar o no? ¿Hay mucho que mejorar? ¿Hay comunidades de primera y segunda en cuanto a la ayuda a las personas con discapacidad?
Así, en términos generales, Cantabria está bastante en la media hacia arriba, digamos. Lo que pasa que siempre todo es mejorable, digamos, ¿no? Se puede mejorar los tiempos de espera, se puede mejorar, por ejemplo, pues una de las cosas que ahora ya se va a potenciar es dentro de la atención a las personas con discapacidad, la figura del asistente personal, que en Cantabria no estaba desarrollado y también ya está, bueno, había, sí estaba más o menos desarrollado, pero había muy poca oferta para las personas ahora ya, para las personas con discapacidad. Ahora ya se ha tomado eso como objetivo y se va a mejorar ese plan de asistencia personal, que en definitiva va a facilitar a las personas con discapacidad que todos esos apoyos que necesitan para llevar a cabo su vida ordinaria los puedan tener de una manera, digamos, oficial, ¿no? O presente, sin tener que estar reclamando. Entonces, estamos en la línea media bien, pero siempre hay cosas que mejorar.
En este mundo tan globalizado, donde las tecnologías tienen que estar a la última para estar conectado, ¿en ese ámbito cómo está, tecnológicamente hablando, las personas con discapacidad? ¿Tienen suficientes ayudas? ¿Pueden entrar de lleno en el siglo XXI?
Yo pienso que sí. Al final, evidentemente, no se puede hablar por todas las personas, ¿no? Pero sí es verdad, por ejemplo, pues las entidades en las que prestamos apoyos a las personas con discapacidad es una de las cosas que se trabaja mucho y se potencia, porque al final pues la sociedad en general tiende hacia la digitalización y a estar conectado, ¿no? A lo mejor es más problemático, vamos, a lo mejor no, es más problemático en las zonas rurales o un gran colectivo de personas que no están vinculadas a ningún tipo de asociación, bueno, pues por su cuenta puedan estar más lejos de esa realidad de la digitalización, ¿no? Pero en general, pues con un buen acompañamiento, un buen apoyo, pues ahí van incorporándose también a ello.
Pues Elisa, ha sido un auténtico placer conocer la última hora, las novedades más importantes y un breve balance de lo que va de año de Cermi Cantabria. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Elisa Irureta, la presidenta de Cermi en Cantabria, recuerda que este viernes 1 de diciembre a las 11:30 en el patio del Parlamento de Cantabria se va a llevar a cabo este acto institucional en donde, bueno, se celebrará este Día Internacional de las Personas con Discapacidad con este tipo de personas, sus familiares, profesionales, voluntarios y representantes de las instituciones de Cantabria y otras entidades privadas. Van a dar las 2 de la tarde. Sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.